Saludarlo, Rafael, muy buenos días.
No, buenos días a toda Argentina, muchas gracias por esta oportunidad, como siempre un gusto hablar con ustedes, ¿no?
¿Cuáles son las novedades? ¿Qué es lo que ahora está sucediendo en Ecuador respecto a su persona?
Mira, han tratado de evitar nuestra participación por todos los medios, a nivel personal, como candidato y para estar en el país durante las elecciones, porque saben que los arrasamos en las urnas, y también como proyecto político. En esto último, de manera pero escandalosa, avergonzada, 7 meses antes de las elecciones, suspenden a Compromiso Social, la fuerza política de lejos más grande del país, ganadora de las últimas elecciones, con el argumento del contralor, no de autoridad electoral, lo cual contradice el Código de la Democracia y la Constitución, de que cuando se inscribió el partido dentro del cual estamos participando porque nos robaron nuestro partido, año 2016, faltaron 16.000 firmas que tampoco las tienen. Tomaron un muestreo del 1% y proyectaron. Entonces, todo un desastre. Contralor, ¿qué tiene que ver en la parte electoral? La ley dice, esto es competencia exclusiva y excluyente del organismo electoral. Pero cualquier cosa se puede ver ahora en el Ecuador. Y esto es una dictadura. 7 meses antes, eliminan la fuerza política más grande, el Consejo Nacional Electoral, sometiéndose a las presiones del Contralor, que nada tiene que hacer ahí. Mañana también el Contralor te va a contar los votos para decir quién es presidente, una barbaridad. Sin embargo, se sometió al Consejo Nacional Electoral por la presión política, mediática, etcétera. Felizmente, un juez decente en el Tribunal Contencioso Electoral, fueron 4 movimientos eliminados, los otros 3 son muy pequeños, pero le dio la razón a uno de esos pequeños movimientos que apeló, y eso suspende la decisión para todos. Sin embargo, todavía pueden apelar. Pero eso es solo una partecita de la persecución. La persecución es mucho más amplia. Los juicios, el cambio del reglamento, y legalmente también no se pueden cambiar las normas electorales un año antes de la elección, ¿no? A menos de un año antes de la elección. ¿Y qué hicieron? Pusieron el reglamento, tú te puedes hasta casar por un poder. En la época digital tiene firma electrónica. De acuerdo a la ley te puede inscribir el director del partido. Pusieron que tienes que aceptar personalmente, personalísimamente ese reglamento, la candidatura. A mí me sacaron 2 órdenes de prisión. ¿Cómo vuelvo para que me metan preso? Y que me metan preso, pero que me den inscribir. No, van a hacer como hicieron con Lula, lo meten preso y no le permiten inscribirse como candidato. Entonces también están tratando eso. Como si fuera poco, tratan de sacar a toda velocidad una sentencia definitiva en esa ridiculez que es el caso Soborno, donde me involucran. Nunca ha habido soborno, por si acaso, es mentira. Busquen un contrato que haya sido dado a cambio de un pago, es falso. Han hecho un montaje, por ejemplo, de gastos totalmente ilícitos. Si construía un hospital, una empresa, bueno, ponía la tarima, el audio para inaugurar el hospital. Dicen que no han financiado campaña. Que si eso fuera cierto, es infracción electoral, no es penal. Pero de ahí armaron un montaje para decir que eran sobornos. Nunca lo han demostrado ni lo demostrarán. Y peor, ni vinculación. Entonces sacaron una sentencia diciendo que por medio de influjo psíquico yo manejé los sobornos y las pruebas son $6.000 que presté de un fondo de la presidencia. Bueno, están sacando, tratando de sacar la sentencia definitiva, con eso me inhabilitarían para ser candidato en cualquier instancia. Y si eso no le funciona, ya están hablando de atrasar las elecciones para darse tiempo y tener esa sentencia definitiva. Entonces, es una persecución brutal, pero debe tener claro Argentina, América Latina y el mundo que estamos enfrentando una dictadura en Ecuador, como en Bolivia. No hay democracia, hay dictaduras.
Presidente, ¿cómo ha solucionado Ecuador en su momento el tema de la deuda? Justamente anoche, una buena noticia que a lo mejor usted ya conoce, es que la Argentina acordó con esos acreedores internacionales, para mí esa delincuencia económica internacional, pero que someten a los países. El arreglo anduvo por los $54 y monedas, en la Argentina. ¿Cuánto pagó Ecuador, si usted se acuerda de este dato?
Sí, por supuesto que Ecuador acaba también de lograr el consenso. Mira, cuando nosotros renegociamos la deuda en 2008, una gran renegociación, compramos a 35% su valor nominal, ¿no? Y una buena estrategia es renegociar la deuda, sobre todo deuda ilegítima, que ha sido 3 veces pagada. Para mí la deuda del Fondo Monetario que adquirió Argentina es una barbaridad, eso no fue para el pueblo argentino. Le prestaban un gobierno que por un lado endeudaba al pueblo argentino y por otro lado permitía la fuga de capitales. Esta deuda del 2008 era incluso deuda de la época de dictadura, ¿no? Donde prestaban para cualquier cosa. Entonces, renegociar esas deudas estratégicamente mejor cuando estás en una buena situación económica, no cuando estás en una mala situación económica. ¿Cuál es la ventaja ahora dentro de la mala situación económica de Argentina? Que no es solo Argentina, es el mundo entero. Entonces están desesperados los acreedores para no perder todo su dinero, como debería ser, ¿no? Bueno, Martín, su ministro de Finanzas decía, le pedimos al menos que ganen menos. Estamos ante la peor emergencia planetaria del último siglo. Eso es que pareciera ser que el problema es solo de los deudores. No, es un motivo de fuerza mayor que debería perjudicar, ¿no? Debería castigar en el capital de los acreedores, y obviamente también los deudores van a hacer un esfuerzo, pero deben hacer un esfuerzo bilateral. No, pareciera ser que solo es un problema de los deudores. Eso no tiene ninguna justificación técnica, ética, legal. No, es solo lo que nos ha inculcado. Ustedes tienen el problema, páguenme como puedan. Entonces es buen momento para renegociar, porque todo el mundo, todo el planeta está en ese problema y tienen miedo de perder su platita los acreedores. Además, las tasas de interés están tendiendo a cero. Ustedes han logrado una quita bastante fuerte. Nosotros logramos una quita del 9% del valor nominal. Pero precisamente por esta lógica que te digo, ¿no? Donde se parte de un principio no escrito, de que si hay un problema es solo el problema del deudor, no el acreedor. Cuando todo el planeta ha sufrido una emergencia sin precedentes en el último siglo, están contentísimos. Pero nuestros bonos en marzo se vendían al 20%. En mayo se vendieron al 35% y lo compraron los mismos ecuatorianos. Y ahora, como gran cosa, logran una quita del 9%. Es decir, debemos solo 91% de capital y te lo presentan como un éxito. Eso es falso. Eso es si comparas con el valor nominal que no existía. Si esos tenedores de bonos vendían sus bonos, ganaban, obtenían solo la tercera parte de ese valor nominal. Presidente. Tienen que comparar con el mercado, que es el que está reflejando el riesgo, la pandemia, la emergencia que estamos viviendo. Y si comparas con ese valor de mercado, en verdad estamos pagando el triple. Tal vez Argentina, comparando con ese valor de mercado, está pagando algo más, pero mucho menos, ¿no?, de lo que está pagando Ecuador. Como te decía, hay una emergencia, el costo de esa emergencia no es que debe caer solo sobre los deudores, tampoco solo sobre los acreedores, aunque en principio el capital es el que tiene que llevar la mayor parte del riesgo, no los seres humanos, pero debe ser un costo compartido. Cuando te hacen una quita del 9%, claramente pues no están haciendo ningún sacrificio a los acreedores, todo el sacrificio lo está haciendo Ecuador. A Argentina ha negociado mucho mejor, ¿no?
Presidente, Cintia García lo saluda. Atendiendo a los reclamos internacionales como el Movimiento de Progresista Mundial Internacional Progresista que usted integra, que fue hasta las Relatorías de Naciones Unidas, esta decisión que puede ser apelada, pero es una buena noticia sobre la proscripción, le quería preguntar por el tema de esa difusión que se dio sobre que usted se habían prendido las alertas rojas de Interpol y que la Organización Internacional de Policía Criminal estaba pidiendo su captura internacional. ¿Esto es falso?
¿Dónde leíste eso? Es al revés. A nivel internacional pierden todo. La gente se les ríe. Interpol es policía, ni siquiera son jueces. Pero hasta ellos rechazan los pedidos de la justicia ecuatoriana y leen la carta. Claro, en términos de Interpol, que la información no ha sido incluida, el Rafael Correa, eso significa que no va a estar en los registros, que no va a estar en alerta roja, pero lo dice porque contradice los derechos humanos. Hasta la Interpol. Es segunda vez que le dice. Porque dos veces me han sacado boletas de captura, órdenes de captura por las cosas más deficiosas, ¿no? Entonces, están perdiendo todo a nivel internacional. Eso debería ser suficiente para que se den cuenta el pueblo ecuatoriano, los mismos jueces, ¿no?, de que toda una persecución política y ya no se presten a ello. Lo que pasa es que la prensa ecuatoriana oculta todo y los jueces están bajo una tremenda presión política y mediática y se siguen prestando esta barbaridad. Por supuesto, eso es corrupción. Ah, no, es que me amenazaron. Bueno, si tú aceptas ser juez, debes enfrentar los costos que eso implica y de hacerlo correcto independientemente del costo. Entonces están perdiendo todo a nivel internacional, con lo cual se ratifica una vez más la falta de fundamento de su persecución miserable y que a nivel internacional ya nadie cree en la justicia, entre comillas, ecuatoriana, que todos saben que es una persecución política.
Presidente Correa, nos encantó poder tener esta charla. Seguimos paso a paso lo que está ocurriendo. Los sueños de recuperar la patria grande, un poco por lo menos, son muy grandes. Y usted es una bandera en ese sentido. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Víctor Hugo, gracias a ti, Cintia. Un fuerte abrazo, Argentina. Son momentos muy duros. Vamos a salir adelante, respaldar a su gobierno, porque yo sí estoy preocupado Argentina va a crecer muchísimo, ya estaba en una situación económica bastante frágil por el gobierno de Macri, viene la pandemia, y bueno, pese a que tiene un gran gobierno, todo muy bien, cuando se decrece 10%, la gente puede ser manipulada por esa prensa, en su desesperación puede creer cualquier cosa, así que a seguir muy firme apoyando al gobierno. En el caso ecuatoriano, pues, vamos a decrecer más del 10%, es realmente una tragedia lo que se ha vivido, el virus, no lo creó el gobierno Moreno, la catástrofe sí, pero también saldremos adelante y reconstruiremos esa patria grande. Nuestro futuro es en común o no lo habrá. Un fuerte abrazo a todas y a todos.
El expresidente ecuatoriano y futuro vicepresidente, nos permitimos imaginar, Rafael